5, versículo 21, que dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon la mano sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que padecía desde hace 12 años, padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, y volviéndose la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En la mente de esta mujer había fe en medio de una crisis, y por eso ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si usted en esta hora, si tan solamente pudiera ejercer la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, que significa la victoria a favor de toda la humanidad, si pudiéramos nosotros creer tan solamente en esa enorme y gloriosa victoria en la cruz del Calvario, para no solamente traernos un beneficio de una sanidad física, pero también de una sanidad emocional, una sanidad espiritual, una restauración familiar. Todo lo que nosotros pudiésemos necesitar lo encontramos en la persona del Señor Jesús. Vemos aquí la necesidad urgente de las personas de un milagro. Dice la porción que hemos leído que las multitudes le seguían a Cristo. Y esto nos hace pensar, y vamos a hacer 4 preguntas. En primer lugar, ¿por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué las multitudes lo seguían? Porque Jesús hablaba la verdad. Es que Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La gente está cansada de oír tantas mentiras, tantas promesas falsas. La gente seguía a Jesús también porque su palabra tiene tanto poder para cambiar la vida. Y la gente sabía que al escuchar su palabra habían cambios interiores. Seguían a Cristo porque les hablaba del propósito de su existencia y del destino eterno. Jesús les ayudaba a entender ¿cuál es el objetivo de estar en esta tierra? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo y para dónde voy? Jesús les hablaba con mucha claridad al respecto. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Por la palabra de esperanza y resultados concretos. Jesús dijo en cierta oportunidad: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La gente sin esperanza llegaba donde estaba Jesús, y Jesús siempre le daba respuesta a esa esperanza. Muchas personas hoy en día están cansados de haber puesto su esperanza en cosas, en personas, en instituciones que realmente lo que prometen jamás lo pueden cumplir, porque el único que puede cumplir a cabalidad es Dios. Y entonces por eso la gente se acercaba a Cristo, porque le daba esperanza. Es decir, su ánimo, su alma recibía vitalidad, pero también recibía respuesta. ¿Por qué seguían a Cristo las multitudes? Porque Jesús sanaba el alma y también el cuerpo. Es que no hay mejor médico que nuestro Señor Jesucristo. Sana el espíritu, sana el alma y sana el cuerpo. Seguía a Jesús por su amor, por su compañía. Cuando la gente lo buscaba, Jesús estaba allí. Viene Jairo, le dice: Señor, tengo un siervo que está enfermo, gravemente enfermo. Y Jesús dijo: yo voy contigo a la casa. Hoy en día, muy pocas personas pueden en un momento dado empatizar con su problema. Como bien lo escuchábamos en el testimonio, Hay veces que uno piensa que uno tiene amigos y que son los mejores amigos del mundo, pero a la hora de la crisis, el único verdadero amigo es el Señor Jesús. Y la gente seguía a Cristo porque encontraba amor, encontraba compañía, hasta los niños se acercaban. Mire, cuando un niño se acerca a un adulto y lo abraza, es porque es algo especial. Pero si los niños huyen, eso también es algo especial. Ahora, la segunda pregunta, ¿a dónde acuden las personas para resolver sus problemas? ¿A dónde acude usted? ¿A dónde ha ido? Muchos acuden sencillamente a un mundo de fantasías mentales, es decir, en un autoengaño. Algunos llegan a idealizar, a hacer castillos en el aire, y de esa manera tratan de olvidar su crisis y sus problemas, como meter su cabeza en un agujero como un avestruz, lleno de fantasía, pero el problema está presente. No solamente eso, sino que niegan la existencia de un problema. Hay hoy en día una tendencia del positivismo, pensar positivamente. Hay que pensar siempre positivamente. Yo renuncio y rechazo las cosas negativas, pero una enfermedad de 12 años ahí está presente y no puedo decir que no existe. Hay gente hoy en día que se está autoterapiando y diciendo realmente que esas cosas no existen en su vida, que son mentiras cuando son una realidad. Mas Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, yo tengo que enfrentar la realidad. Como en buen salvadoreño diríamos, hay que agarrar el toro por los cuernos. Pero yo digo, este toro no tiene cuernos. Eso no es cierto. Entonces, algunos están con ese positivismo. Y esto realmente solo es un autoengaño a nivel de su mente. Y luego pues trae distorsión en su personalidad. Pero también, ¿a dónde acuden las personas para resolver sus problemas? A distraerse en los quehaceres de la vida para matar el tiempo. Distraerse en cualquier cosa, deporte. Y está bien el deporte, no digo que no. Ir a pasear o leer o lo que sea. Sin embargo, cuando esto se ocupa para ocultar una crisis, un problema, eso sí es un problema. ¿Por qué? Porque estoy ocultando la verdad. Y esto me va a traer mayores consecuencias. Otra forma en que la gente busca para ocultar o para tratar de resolver sus problemas es poner su confianza en sus amigos, en sus seres queridos, en el dinero, en el trabajo, en la salud, en el novio, en la esposa, en la novia, en fin, para tratar de encontrar respuesta. Lo triste es que todo ser humano falla, el único que no falla es el Señor Jesús. Otros acuden al pecado, es decir, no otros, sino todo el mundo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el género humano siempre tiende a buscar el pecado, supuestamente como un paliativo, como una respuesta a su crisis. Los vicios, el sexo ilícito, acuden a la mentira, al robo, al crimen, al desenfreno, a la rebeldía, al actuar locamente y en muchas cosas más. ¿Por qué? Porque de esa manera creen que van a encontrar alivio. Al contrario, el peso del pecado comienza a tener tantos efectos que la persona no solamente tiene el problema, ya sea de salud o un problema matrimonial o laboral, sino que ahora hay un problema mucho más serio, es un cáncer en el alma. Desde el momento en que el ser humano comienza a practicar el pecado, comienza a vivir un infierno dentro de su corazón. La tercera pregunta, ¿quiénes buscaban a Jesús? Vemos en esta porción que hemos leído, el principal de la sinagoga era una persona de la alta sociedad y un líder religioso. Ellos buscaban a Jesús, pero también tenemos a una mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, había gastado todo en médicos. Oiga, invertir 12 años es un capital para buscar una solución a su problema de salud. O sea que esta mujer tenía posibilidades financieras, posibilidades económicas, era una mujer de dinero, pero había quedado pobre por buscar una ayuda a su problema de salud. Pero también los que buscaban a Jesús eran los pobres, los enfermos, los desamparados, todo el mundo. Dice que y le seguía una gran multitud y le apretaban, de toda clase social. Algunas personas dicen, el evangelio no es para mí, sino que es para los ignorantes. Permítame decirle, estimado caballero, señora, la verdad que todos hemos nacido en ignorancia. No, todos nacimos en pecado, todos nacimos en esta tierra con el cáncer en nuestro corazón que se llama el pecado. Hay una enajenación con la cual nosotros nacemos. Y eso, por eso necesitamos un Salvador. Muchos creen que no necesitan a Cristo porque tienen dinero. Pero le voy a decir una cosa. ¿Cuánta gente hoy en día no daría todo el dinero del mundo para encontrar paz? Pueden comprar una cama, pero no pueden encontrar el sueño. No pueden reconciliar la tranquilidad con los viajes. No, no. Sino que lo que necesitan es que Cristo los perdone y los libere del sentimiento de culpabilidad que los está arrastrando a la misma muerte. ¿Cuántos multimillonarios no se han quitado la vida porque no encuentran sabor a su existencia? Es que la vida no consiste, dijo Jesús, en los bienes que el hombre posee. Jesús dijo, ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? Así que el dinero, la fama, el poder o la falta de dinero, ninguna de estas cosas realmente son alivio para el corazón. Pero lo importante es que cuando hay un hombre de cualquier estrato social, económico, pero busca a Dios de corazón, con mucha sinceridad, como lo hizo este principal de la sinagoga, como lo hizo esta mujer, como lo hizo la multitud, entonces hay respuesta, porque Jesús siempre tiene respuesta para nuestra vida. La cuarta pregunta es, ¿cuál debe de ser la actitud correcta para acercarse a Jesús? Dice, luego que le vio, se postró a sus pies. Jairo se postró a los pies de Jesús. En el testimonio que escuchábamos, mi hermano repitió una y otra vez el problema de la prepotencia, de la soberbia. Y cuando nosotros pensamos que somos infalibles, que el éxito está en nuestras manos, y que yo soy el autor de mi propia felicidad y soy lo que soy por lo que mi esfuerzo. Déjeme decirle que la prepotencia, el orgullo, no permite que la gloria de Dios se manifieste en la vida. Pero este hombre, estamos hablando del principal de la sinagoga, estamos hablando de un hombre de alta sociedad y líder religioso, mas no le importó lo que los demás pensaran, lo que a él le importaba era encontrar un milagro. Y eso para usted que está aquí, los que nos están escuchando, lo importante es que usted reciba respuesta. ¿Qué importa lo que piensen los demás? Pero este hombre se postró a los pies de Jesús. Eso significó que él estaba reconociendo que Jesús era Dios. Si usted quiere recibir un milagro por parte de Dios, usted tiene que reconocer que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios hecho carne, el Verbo hecho carne, ¿para qué? Para darnos bendición. Él reconoció también su miseria humana. O sea que él, en ese momento, el principal de la sinagoga, Jairo, a pesar de todo su respaldo social, económico, religioso, él esas cosas las hizo a un lado y reconoció que era un simple mortal sobre la faz de esta tierra necesitado de Dios. Eso se llama humildad. Pero también estaba sometiendo su voluntad a Dios. Pregunto, ¿está usted dispuesto a reconocer que Jesús es el Dios hecho carne? ¿El Emmanuel? ¿Aquel que murió en la cruz del Calvario? ¿Está usted dispuesto a reconocer que sin Dios nada puede hacer? ¿Está usted dispuesto a someter su voluntad? ¿Qué puede esperar de Jesús cuando usted le busca de esta manera? Sencillamente, un toque de su mano. La necesidad urgente de las personas de un milagro es realmente inminente. Ahora, ¿qué pasos son necesarios para obtener el milagro? Y vemos aquí en este caso, en el caso de esta mujer, primero reconoció su incapacidad. Usted y yo tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Esta mujer tenía 12 años de sufrir una hemorragia. Piense cuál era el aspecto de ella. Hemorragia, 12 años. La hemoglobina muy baja, muy frágil en su cuerpo. Esto la había también llevado a un punto de una pobreza, porque ya no tenía dinero, gastar 12 años en intentos fallidos para encontrar una solución a su problema de salud. O sea, una pobreza, se podía ver la pobreza, se podía ver la fragilidad, se podía ver o dibujar la muerte en su rostro. O sea, estaba sentenciada. Entonces, algo importante para poder recibir un milagro, estimados amigos que están en esta hora, quiero decirles esto. Si tú quieres un milagro por parte de Dios, tienes que reconocer tu incapacidad. Y en primer lugar, la incapacidad de carácter espiritual, que es el pecado. Tú y yo no nos podemos quitar el pecado. Dice la Biblia, aunque amontones lejía sobre ti, tu pecado permanecerá. El pecado nadie lo puede quitar, humanamente hablando. El pecado algunos han tratado de quitarlo a través de las buenas obras. Las buenas obras hay que hacerlas por amor a las personas, pero no quitan el pecado. Hay otros han tratado de quitarse el pecado a través de asistir a un templo. El venir a un lugar como este no le quita el pecado. Lo que le quita el pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que muchos han batallado, en este caso una mujer con 12 años de flujo de sangre, otros han batallado a lo largo de su vida, y están a punto de irse al infierno por no recibir o no querer la asistencia de Cristo. Pero qué bueno para aquellos que están acá y nos están escuchando. Si usted se dispone en su corazón, decirle: Señor, he batallado tantas veces, he tratado de cambiar con mis propias fuerzas, me he propuesto cambiar y no puedo. Mi esposa o mi esposa o mi esposo me han dicho que cambie, dice por ahí uno de los cónyuges. O los hijos, dice, pero yo estoy tratando y no puedo. Hay una incapacidad. Y por supuesto, esto trae frustración en el tiempo, la pérdida financiera. Vemos la ineficacia de los tratamientos que se han hecho. Trae frustración porque hay mayor complicación. En este caso, esta mujer dice que había gastado todo y antes le iba peor. Preguntas. ¿Qué ayuda usted ha buscado para resolver el problema de su pecado? ¿Está mejor ahora que antes? Si usted no tiene a Cristo, no puede estar mejor. Lo que usted necesita es el toque del Señor Jesucristo. Ahora bien, la segunda cosa para recibir un milagro es exponerse a oír la palabra de Dios. Dice, cuando yo hablar de Jesús, qué importante. Qué importante es leer la palabra, qué importante es escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Oír qué cosa? Oír lo que Dios piensa sobre el pecado. Oír lo que Dios sabe de las consecuencias del pecado. Oír lo que Dios ha hecho para eliminar el pecado a través de su muerte en la cruz del Calvario y en su resurrección. Oír acerca de los cambios internos y de la libertad eficaz que Cristo promete. Oír sobre los propósitos y la nueva identidad que podemos tener en Cristo. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, por supuesto, en ella se iluminó la esperanza, porque sabía que Cristo era la respuesta para su necesidad. Así que esto nos lleva al tercer paso, y es actuar por fe. Dice, vino por detrás. O sea, ella no solamente se quedó pensando, sino que comenzó a caminar. Qué importante es actuar en fe. Acércate a Jesús en oración. Acércate a Jesús con arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios por tus pecados. Acércate a Jesús por la fe y creyendo que en esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, no hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Hay que acercarnos con sinceridad y decirle: Señor, soy un pecador. Toda mi vida he tratado de cambiar y no he podido, pero aquí está mi alma, Señor. Te confieso mis pecados, me duele el haberte ofendido. Y cuando tú te acercas con una actitud de fe, por supuesto, esto va a llevar al cuarto paso, y es vencer los obstáculos. ¿Sabe qué? Entre la fe y el milagro siempre van a haber obstáculos. Y esta mujer venció esos obstáculos. Dice acá, vino por detrás entre la multitud. Piense, una mujer muy frágil, anémica, ahora apartando a las personas, porque dice que la multitud le apretaba a Jesús. ¿Se recuerda la última vez que salió del Estadio Nacional? ¿Cómo salió ahí? Apretado. Creo que si podemos pensar un poco acerca del esfuerzo que hizo esta mujer, porque ella dijo, no me importa, lo que yo necesito es el milagro. Yo le animo en el nombre de Jesús, estimado amigo, estimada amiga, venza los obstáculos. ¿Cuáles? Esta mujer, el primer obstáculo que tenía era la religión de sus padres, era el judaísmo. Ella practicaba el judaísmo, pero ella necesitaba un milagro. Ella sabía que el judaísmo no se lo iba a dar, pero que Jesús, el Hijo de Dios, sí se lo podía dar. Entonces hay momentos en que hay que apartar las cosas que nos obstaculizan para obtener el milagro. Otro obstáculo que tuvo que vencer era el rechazo social por su condición. Porque una mujer como esta, que tenía una hemorragia, desde el punto de vista de salud pública, ella no podía estar en las multitudes. Tenía que estar en un lugar aislada por problemas de contagio. Hasta que no se certificase que esta mujer había sido sana, no podía regresar a donde había personas. Entonces, pero esta mujer, a pesar de eso, a pesar del rechazo por su condición, se hizo brecha. Estimado amigo, estimada amiga, probablemente hay personas que ya saben su condición. Y usted dice, es que se han dado cuenta lo que yo he hecho. ¿Qué importa? Dios también ya lo sabe, pero Él lo está esperando. Muévase esas cosas, mueva el rechazo, mueva esas tarjetas rojas que le han sacado a usted, diga, apártese de las tarjetas rojas porque yo necesito ir donde está Jesús. Y el diablo a lo mejor le ha sacado tarjeta roja y le dice, no te muevas de ahí, tú no eres merecedor, tú eres realmente una persona miserable, no eres un hipócrita, ¿cómo le vas a pedir a Dios ahora un milagro después de todas las barbaridades que ha hecho en tu vida? Pero Jesús no rechaza a nadie. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El otro obstáculo es mis buenas obras o creerme que soy buena gente. Hay que quitar ese es un tremendo obstáculo. Creer que somos buenos y por eso yo no puedo ir donde está Jesús, porque donde Jesús solamente van los malos. Los buenos aquí estamos, no necesitamos de Él. Le tengo buenas noticias. Todos somos malos, el único bueno es Dios. Así que quite esa soberbia, esa prepotencia, ¡muévala! Porque usted necesita un toque del Señor Jesucristo. El otro obstáculo son los malos testimonios de algunos cristianos. Si usted se ha dado cuenta de algunos que le han servido de pie de tropiezo, y usted dice, es que fulano, yo sé que son cristianos, pero me dan mal testimonio. ¡Mueva ese obstáculo! Usted lo que necesita es un milagro. Hágalos a un lado, tenga misericordia de ellos, pero usted busque su milagro. Otro obstáculo es el qué dirán. ¿Qué importa lo que van a decir? Lo que importa es que después voy a decir, el Señor hizo un milagro en mi vida. Me ha cambiado. La gente quiere, hermanos, que nosotros seamos lo que ellos quieren que seamos. Hoy necesitamos ser diferente. Atrévete a poder ser diferente. Olvídate el qué dirán mi familia. ¿Qué van a decir los demás? Esta mujer necesitaba el milagro. Se hizo brecha en la multitud de obstáculos. Otro obstáculo es mi incapacidad para cambiar. Hay gente que dice, hasta que yo no cambie, no vendré a Jesús, porque yo no quiero ser un hipócrita. Le voy a decir una cosa, usted y yo no nos podemos cambiar a nosotros mismos. El único que nos puede cambiar es el Señor. Él es el médico, yo soy el paciente, Él es el médico divino. Así que, no piense que va a venir hasta a Jesús hasta que usted cambie. No, eso es imposible. El pecado solamente tiene una respuesta, es Jesús, de ahí nada. Otro obstáculo es el temor a hacer un cambio de religión. Dice, no, es que tengo temor de hacer un cambio de religión. No, usted no está haciendo cambio de religión. Esta mujer lo que estaba necesitando era un cambio de relación. Antes estaba alejada de Dios, ahora quería estar cerca del Señor Jesucristo. Así que los resultados, al tocar a Jesús, esta mujer tocó el borde del vestido de Cristo, o sea, fue un paso de fe. Inmediatamente, fíjense bien, ella recibió un milagro. La gente, dice aquí, le apretaba. Pero qué interesante, a pesar que la gente lo apretaba, no recibían milagro la gente que lo apretaba. Pero la mujer que tocó el borde del Señor, con fe, sí recibió el milagro. Mucha gente dice, yo soy cristiano y estamos apretando a Cristo y no recibimos el milagro del nuevo nacimiento. No recibimos nada de Dios, ¿por qué? Porque a Jesús hay que saber cómo llegar y hay que creer. Y el que cree en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, estimado amigo, quiero decirle una cosa. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, en ese instante, Él tomó todos sus pecados y mis pecados en su cuerpo. Vino a ser como una gran esponja que absorbió la inmundicia de la humanidad, pero a la vez nos otorgó, nos imputó su justicia. Es decir, este es el más grande de todos los negocios. Yo le doy la basura a Dios y Él me da la riqueza de su persona en mi vida. Dígame si eso es gratuito. Eso nadie lo puede comprar. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todas las personas. Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Pero quiero decirle esto. La eficacia del perdón de Dios es tan grande. Y dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se puede usted imaginar? No importa el pecado que usted ha cometido, o los pecados, el color que usted quiera ponerles, todos son negros, pero la sangre de Cristo los limpia y su alma quedará limpia. Mi hermano Marvin, en su testimonio, dijo que después de aquel día que le entregó su corazón a Cristo, esa noche fue la noche donde él pudo dormir por primera vez con paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios arranque el pecado, le va a dar libertad de su conciencia culpable, de la acusación, y usted viene a ser una nueva criatura. Cuando esta mujer tocó el borde, dice aquí la Biblia, que al instante, no mañana, al instante, el flujo de sangre se detuvo. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Por qué Jesús preguntó esto? Sencillamente porque Él quería que este testimonio saliera a luz pública, para que los demás que lo andaban apretando no recibían nada, pero le estaba diciendo, ahora esta mujer les va a enseñar a ustedes cómo recibir un milagro. Y cuando ella dijo, ¿por qué causa le había tocado? Entonces Jesús le dijo, hija, queda sana de tu azote. Jesús la ministró, la salvó, la sanó, la restauró. Piense por un momento, ¿qué significó para ella eso? Significó un nuevo estilo de vida. Su salud mejoró, su estado financiero, su familia, todo su aspecto social, todo se empezó a restaurar. ¿Por qué? Porque cuando Jesús toque el corazón, el Señor restaura todas las demás cosas. Va a restaurar el matrimonio, va a restaurar la familia, va a restaurar su salud, va a restaurar sus relaciones rotas, todo. El Señor lo empieza a hacer nuevo. Por eso, en esta hora, todos aquellos que están aquí con nosotros y los que están escuchando en este día, si tú sencillamente pudieras decir como esta mujer, si tocara tan solamente su manto, seré salva. Si tú puedes decir, si yo puedo llegar a creer en que Cristo murió por mí para darme la victoria que yo necesito, si tú puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Voy a pedir que todos inclinemos nuestra cabeza y cerremos nuestros ojos. Señor, ante ti estamos en este día dándote gracias. Qué lindo que tú eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Señor, te agradezco, Padre, porque tú has venido para sanar el alma, sanar el espíritu, sanar el corazón, sanar nuestros cuerpos también. En este momento, Señor, te pido para gloria de tu nombre que tú salves y sanes, Señor, a los que están padeciendo de cualquier tribulación, cualquier enfermedad, cualquier padecimiento y sobre todo del cáncer del pecado. Mientras todos están orando con sus ojos cerrados, quisiera preguntar, ¿habrá alguien que pueda decir, sí, yo necesito que Jesús me toque? Yo no he podido cambiar, he querido, no he podido. Estoy frustrado. Antes me va peor, cada día me va peor. Pero en este momento yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por mí y resucitó para darme la victoria que yo necesito, porque Él es mi única y exclusiva esperanza. Si tú puedes en esta hora creer y te atreves a decirle a Jesús de lo más profundo de tu corazón, sí, Señor, yo me quiero acercar a ti, te necesito, da un paso de fe. Como esta mujer, como Jairo, dio un paso de fe, como esta mujer dio un paso de fe, tú y yo tenemos que darlo. Si hay alguien esta hora que pueda decir, sí, yo necesito de Cristo, necesito que me salve, me restaure, levanta tu mano ahí donde estás y vamos a orar. Si hay alguien aquí que está con nosotros por primera vez y tú puedes decir, yo necesito a Jesús, necesito esa salvación, que me salve, que me restaure, levanta tu mano, da un paso de fe, no te detengas. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, yo estoy aquí porque necesito de la salvación, de la salvación de Cristo? No te detengas. ¿Habrá alguien también, probablemente que han sido invitados, pero se han alejado de los caminos de Dios y ahora quieren reconciliar con Cristo? Igualmente, les pedimos que levanten su mano. ¿Habrá alguien que pueda dar este paso de fe? Dios le bendiga. Puede dar su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Dios está viendo su necesidad y su sinceridad. ¿Alguien más? Donde quiera que esté, dele su corazón a Cristo. No se detenga. Esta es su noche, este es su día de salvación. ¿Habrá alguien más? Bien. Voy a pedir que todos se pongan de pie, por favor. Las personas que levantaron su mano y otros que no la levantaron. Les debo decir esto. Vence en este momento los obstáculos. Tú necesitas tu milagro y por eso has venido. Vence el obstáculo. Sal de ahí, los que levantaron su mano y otros que no la levantaron, pero en este momento están sintiendo en su corazón, pasen por favor. Y las personas que les han invitado pueden pasar con ellos también. Anímelos a dar este paso de fe. Sigan pasando, sigan pasando. Pasen, pasen por favor. Qué lindo el Señor. Pasen, pasen. Otras personas que levantaron su mano, vénganse, vénganse. De ese paso de fe, Jesús le ama. Y así también a las personas que nos están escuchando en esta hora, ahí donde está, usted puede dar este paso de fe. Y le voy a pedir a estas personas que lo hagan, usted hágalo también ahí donde usted se encuentra. Amén. Pasen, pasen, sigan pasando, no tengan temor, vénganse. Un día yo di este paso que ustedes están dando y no me arrepiento y no me avergüenzo. Es una cosa hermosa, porque es el mejor negocio de nuestra vida. La mayoría de los que estamos aquí ya lo hicimos. Así que pasen, por favor, pasen, pasen. Gloria a Dios. Voy a pedir que las personas que han pasado acá al frente repitan esta oración conmigo. Y también a las personas que están allí donde usted se encuentra, ya sea en casa o fuera de casa, usted necesita entregarle su vida a Cristo, entonces abra su corazón. Repite esta oración de fe en voz alta. Diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, te doy gracias porque me amas tal como soy. Me arrepiento de todos mis pecados por haberte ofendido, Señor. Sé, oh Dios, que soy una persona necesitada. Ya no aguanto más. Este día, Señor, te entrego 100% mi vida. Perdóname por haber pecado contra ti. Pero creo que tú moriste por mí y derramaste tu sangre para perdonarme, y que resucitaste para justificarme. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor. Y reconcilio contigo ahora y para siempre, Señor. No me quiero alejar de tus caminos. Gracias, Señor. Gracias. Siga orando con sus propias palabras. Señor Jesús, gracias por estas vidas, aquellos que lo han hecho, donde quiera que se encuentren. Padre, los bendecimos en tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú eres poder, tú eres potencia, tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra, Señor, tiene tanto poder que rompe las cadenas. Tu Espíritu Santo, Señor, rompe esas cadenas. Quita, oh Dios, ahora mismo, para gloria de tu nombre, mi Señor, todos esos obstáculos, esas barreras que cada uno ha establecido. Yo sé que en este día, Padre, tú estás trayendo sanidad al espíritu, al alma y al cuerpo. Y también, Señor, oramos por los enfermos en este día. Dios mío, Padre mío, bendito seas. Gracias porque tú llevaste nuestras enfermedades. Tú sanaste, Señor, al siervo de Jairo. Sanaste a esta mujer de 12 años de flujo de sangre. Sanaste a mi hermano Marvin. Señor, le diste la oportunidad de seguir viviendo. Así lo has hecho a lo largo de los siglos con millones de personas. Pero ahora, Señor, venimos delante de ti para pedir este milagro. Si usted en esta hora, usted se atreve a creer lo que dice la Biblia, que Jesús llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y Él pagó para que seamos sanos, si usted cree, ponga su mano en el corazón y empiece a orar. Señor Jesús, en tu nombre, creo a tu palabra, que tú llevaste mis dolencias y mis enfermedades en tu cuerpo en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Jesús, me declaro sano, porque tú me declaraste sano. Recibo ese milagro, y es por gracia a través de la fe. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en mi vida, para gloria tuya, Señor, y dedico este milagro, mi cuerpo, para tu servicio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, toca aquella vida, Señor, que están lejos, Señor. Oh, Dios mío, tócalos ahora mismo. En el nombre maravilloso de Jesús, sana a los ciegos. Quita la tuberculosis, Padre. En el nombre de Jesús, sana, Señor, esas arterias obstruidas. Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, la arteriosclerosis sea sanada, Padre, para tu gloria. Problemas renales, Señor, cáncer, Padre, cualquier enfermedad, tú la llevaste en tu cuerpo. Y por tal razón, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret, sanidad. Porque a ti te ha placido, Señor. Padre mío, por ello te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esos cambios que estás haciendo también en el cuerpo y no solamente en el alma. Te agradecemos todas tus bondades en el bello nombre de Cristo. Amén, Señor, y amén. Dios es bueno, mis hermanos. El Señor es bueno. Felicidades a cada uno de ustedes. Amén. Pueden tomar su lugar, por favor. Vamos a pedir a las personas que...